Tribuna Radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar, que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos un lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Este es nuestro programa número 36 y estamos en los estudios de Radio Arinfo. José Millán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Radio Casona número 36. ¿Qué tal, Sonia? Leo.
Leonardo Petris.
Hola, buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos. Estamos, bueno, aquí empezando este programa con mucha alegría y mucho compromiso.
Sonia Colman, quien les habla, y en la producción, como siempre, la señorita Esselin Anchaigua. Y en la operación técnica, hoy no nos acompaña Andrea, está el señor Leandro Támola. Bienvenido, Leandro, a Radio Casona. Y bueno, así, de este modo, vamos a abrir este programa, pero antes también abrimos las vías de comunicación.
Sí, bueno, como siempre, nuestras vías de comunicación para que puedan participar en el programa de hoy son a través de Twitter, en @casonabarrilete, por Facebook, en La Casona de los Barriletes, o también pueden llamarnos a los teléfonos de Arinfo al 5219-1042. Con esto, bueno, ya pueden participar en el programa de hoy y dejarnos también sus comentarios sobre programas anteriores. Tuvimos también una jornada importante el sábado, así que
sí,
y estaremos charlando un poco de esto.
En plena campaña de me gustadores en nuestra página de Facebook. Los esperamos por allí. Y sí, otra vez estamos contentos. Siempre tenemos programas especiales para nosotros. Hoy sobre todo por una jornada que mencionamos en programas anteriores, a la que invitamos y que se realizó el sábado último, por la cual estamos bastante contentos y movilizados. Les recuerdo que tuvimos una jornada de reflexión operativa sobre la Ley Nacional de Identidad de Género número 26.743 y su aplicación concreta en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Fue el sábado a la tarde. ¿Cómo, Leonardo, cómo la viviste? Y contanos cómo fue que se gestó esta jornada.
Bueno, no casualmente se llama jornada de reflexión operativa. Ya que no es simplemente un trabajo de difusión y debate, sino que es parte de las actividades que la dirección de nuestra asociación civil concibe para debatir, para dar información, para dotar de más herramientas, para tener un espacio de intercambio entre lo que conformamos el colectivo de la Casona de los Barriletes en su gran diversidad. Es decir, acompañantes terapéuticos, acompañantes sociofamiliares, operadores de los hogares, profesionales, trabajadores de la casona con los niños en general. Son muchos los temas nuevos y los temas generales que necesitan ser profundizados, y todos los años hacemos un ciclo de jornadas con especialistas para llevar adelante este objetivo que recién mencionaba. Entonces, en este marco es que hemos hecho con la gente del INAD y de Capicúa la jornada operativa sobre la Ley Nacional de Identidad de Género.
Claro, y también muy importante la gente de la Quimera que nos acompañó con su obra Príncipes, otra historia de amor, que también nos sirvió para, bueno, un poco para profundizar el debate que tuvimos en el tercer bloque del final. Y bueno, y también para sensibilizarnos un poco sobre el tema, ¿no? Básicamente esta obra, bueno, ya ellos estuvieron acá en la radio y nos estuvieron comunicando sobre lo que trataba esta obra, y era, bueno, un poco trabajar con los clichés y con lo clásico de las historias de príncipes y princesas, pero bueno, darle ahí un giro de tuerca importante. A ver, no les voy a dañar la historia, pero básicamente el mensaje sería, bueno, que el amor tiene muchas formas de manifestarse y desarrollarse, no solamente, digamos, los modelos tradicionales que vemos en estos cuentos. Y también lo interesante de poder mostrar una historia que se puede concebir como típicamente para chicos, pero bueno, hacerle este giro y que sigue siendo una historia para chicos, y que también nosotros, los grandes, digamos, que estuvimos en la actividad, pues disfrutamos muchísimo.
Sí, rescato esto último que dice José, ¿no? La jornada fue una jornada para, como yo decía, para trabajadores, para adultos vinculados a la Casona de los Barriletes. Pero fue muy singular, muy llamativo la forma que disfrutaron la obra los adultos participantes, acompañando con risas, con aplausos, con reflexiones, las cosas que allí iban sucediendo. Por lo tanto, bueno, nuestro abrazo a la gente de La Quimera.
Son Eleonora Castelli y Antonio Quispe.
Menos mal que tenemos aquí a la memoriosa al lado. Nuestro abrazo a ellos, que hicieron una gran presentación, y a la vez llamamos a que los tengan en cuenta gentes de otras asociaciones civiles, de colectivos diversos, para convocarlos a que presenten su obra, porque realmente es muy interesante, abre mucho la cabeza, es un pie muy bueno para generar el debate, para profundizar en el conocimiento del tema.
Así es, ellos hacen esto de girar con la obra por las organizaciones que los reciben, que bueno, que es importante que se permitan las instituciones la posibilidad de abrir estos temas para empezar a trabajar. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música y retomamos?
Vamos con la música,
estudio.
Muy bien.
Cuando me desperté y vi otro tío acostado de espaldas a mi lado, me dije, el pavo este, ¿quién es? Luego ya razoné, la culpa es del alcohol. Debí mezclar ayer hasta volverme maricón. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como si
estereosexual. Con mi novia, no sé. Creo que es se lo diré de forma gradual para que no le siente mal. Pero por el squash es mejor no volver. No sea que un día en las duchas no me pueda contener. ¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Me las como si
este día sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si esto,
si hay tanto personal,
haz pruébalo y verás.
Este día sexual. Cuando me había hecho la idea, el varón lo despertó y resultó ser una tía con el pelo a lo Quest Jones. Y aunque ya se fotocopié por delante y por detrás, a mí me sale más a cuenta por un lado. Nada más.
Sexual por Mecano. Bueno, continuamos acá en el estudio, seguíamos conversando nosotros sobre las repercusiones de la jornada del sábado. ¿Qué rescatan ustedes? ¿Qué ejes más salientes pueden?
Por un lado, podemos decir de que los objetivos buscados como que fueron acertados, ¿no? Porque la mayoría de los participantes que nos fuimos encontrando en los horarios de trabajo, el día lunes, el martes, estaban realmente contentos y con una valoración muy buena de la actividad. Otro punto que es interesante rescatar es que no es nuevo en la casona encontrarse con problemas, con situaciones, con dificultades, que son problemas para nosotros porque no tenemos suficiente reflejo, suficiente red armada para darle salida a situaciones que se nos plantean. Entonces, ante una situación dada fue que convocamos a la gente de la asociación Capicúa. Y bueno, por un lado está un tema ético, no creer que las sabemos todas, sino que es necesario convocar para cada situación a los especialistas y donde no hay red existente, ir armando nuevas para aportar mejor a la restitución de derechos. Y esto fue lo que pasó y de ahí, bueno, nuestra amistad reciente pero profunda con la asociación Capicúa, ¿no?
Claro, y rescato algo de lo que mencionabas, Leonardo, de que esto de que
bueno, un poco la vinculación con Capicúa surgió, bueno, de problematizar algunas situaciones con los chicos con los que hemos trabajado, que ni siquiera es esto, a ver, en esta área, sobre todo de género, como en otras tantas, no es que esté todo dicho. Es decir, se cuenta ahora con una ley, pero bueno, en buena parte la discusión que tuvimos con, bueno, que participó Julia del INADI y Alan de Capicúa junto con el resto de los compañeros, es precisamente, bueno, de cada situación puede ser muy particular, y si bien hay ciertas herramientas y orientaciones, también es importante, nada, considerar las particularidades de cada sujeto, y precisamente la concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho puede parecer una obviedad, pero precisamente el entenderlos como sujetos implica, a ver, abordar todo lo que es también su situación, su particularidad, su opinión, su autopercepción, que fue uno de los términos que se retomaron mucho en esta jornada de discusión. Y también, bueno, reconocer también las limitaciones que como sujetos de, bueno, una sociedad con ciertos patrones de conducta, lo que es la heteronorma, y otras pautas también nos pueden en cierto punto limitar a, nos pueden servir de alguna forma de obstáculos para poder, nada, respetar algunos de estos derechos y también hacer el accionar necesario en ciertas situaciones para abordar estos temas. Y bueno, y de nuevo volviendo también a algo que tú siempre planteas, Leonardo, esto de del aporte de lo que es la vinculación institucional y los enlaces, precisamente en estas áreas donde no está todo dicho y por más creo que nunca va a estarlo, el poder trabajar en red y apoyarnos con las experiencias de otras instituciones y también con las vivencias de sujetos que han podido pasar por situaciones similares y pueden, bueno, orientarnos a construir también un espacio de goce de derechos para, en nuestro caso, que es nuestra población, niños y adolescentes, pero también como nosotros como personas y como trabajadores, se nos abre un mundo de posibilidades al tener esta información y poder, bueno, ver estas realidades con otra óptica.
Sí, y dar a conocer, porque no todo el mundo las conoce, a pesar de que se mencionan estas leyes, la 26.743 de identidad de género y la ley 26.618 de matrimonio civil, entre otras. Yo creo que quienes trabajamos con personas, se nos representa hasta un imperativo ético de ir formándonos y de buscar herramientas para las realidades que se nos presentan.
Así es, decíamos en el programa que estuvieron presentes los chicos de Capicúa en la jornada del sábado y podemos volver a plantearlo hoy, que siendo el centro de nuestros objetivos diferentes, son muy parecidos los obstáculos que enfrentamos, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es que tenemos ley, pero que son difíciles aplicarlas, digamos, porque choca con los patrones culturales imperantes y con la inercia institucional que no permite que se lleven adelante con la dinámica que quisiéramos, ¿no? Siempre decimos también que entre esas dificultades y la ley existente estamos nosotros, los que nos hacemos cargo, los que le ponemos el cuerpo, los que luchamos y tratamos de ponerlo mejor para que los nuevos paradigmas vayan adelante. Otro punto en común es el de ser sujeto de derecho, digamos, ¿no? Y el de que cada persona manifiesta una problemática que puede ser general, que puede estar englobada en una ley, de manera distinta. En este sentido fue muy vivo, muy interesante lo que decía Alan Prieto durante la jornada, dando ejemplos, reflexionando a partir de ellos sobre lo complejo que es en la vida real y en cada persona hacer estos procesos de identidad, de tránsito, de inserción en la sociedad y de llevarlo adelante. Eso fue un elemento que a mí me resonó muy, muy fuerte y quería traerlo hoy a, aquí a la radio, ¿no?
Sí, además, ¿quién mejor para trabajar esto que los colectivos que están luchando cotidianamente? Y quiero destacar que quien colaboró en la coordinación de la jornada fue una activista feminista, la socióloga Florencia Maffeo. Bueno, nuestra productora tiene unos spots para compartir con nosotros relativos a la temática.
¡Ay, qué pena, hija!
¡Mamá!
Pero tengo que internarte en esta clínica.
¿Qué?
¿Vas a curarte, sí o sí?
Yo no estoy enferma, mamá.
¡Ay, no! Peor que eso. Eres una pecadora.
¿Qué dices, mamá?
Y no quiero verte nunca más con la loca esa. Así que tu noviecita, ¿no? ¡Qué vergüenza!
Mamá, pero ¿por qué? ¿Pero por qué?
Ser homosexual no es una enfermedad ni un pecado. Es una forma diferente y muy normal de expresar el amor.
Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS.
Buenos días, señor.
Sí, dígame.
Quiero cambiar mis datos en mi documento de identidad, por favor.
A ver, usted se llama Luis Bauman.
¿Sí?
Y quiere llamarse Luisa Bauman.
Sí, eso quiero.
Pues se equivocó de ventanilla, señor, señorita.
¿Cómo? Tengo derecho por ley a cambiar mi identidad de género, señor.
Enfermo, le digo que se equivocó.
¿Cómo?
Y no vuelva nunca más por acá, ¿me oye?
Varios países reconocen legalmente el cambio de identidad de género, un derecho humano que no puede ser postergado.
Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS.
Yo quiero que a mí me quiera.
Bien. Escuchábamos entonces los spots que ha aportado nuestra productora. Me recuerda cuando estuvieron los integrantes de Capicúa en el programa y bueno, y comentaban sobre situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Aprovecho para ellos, tienen mucho material impreso y en la página que se puede revisar, consultar, que bueno, viene bien saberlo.
Sí, de hecho uno de los datos que mencionaron, bueno, esto lo trajo Julia, pero sirvió también para la reflexión, esto de la edad promedio de mortalidad de la población trans y es de 35 años. Yo creo que ese fue un dato que
fue contundente, fue movilizador ese dato, sí.
A ver, sí, como tal cual como le escribió, una estadística medieval. Es impensable que un sector de la sociedad argentina a estas alturas de la historia pues tenga esta expectativa de vida. Pero bueno, precisamente esto nos trae a reflexionar sobre esto, que con la ley es apenas una parte de la lucha por la igualdad la que se está saldando. Aún hay muchísimo por construir. Está el tema de los derechos a la salud, que también tienen bastantes particularidades y en las prácticas también presentan obstáculos muy importantes para el goce de estos derechos fundamentales, de paso, como sería el de la salud.
Bueno, vamos a escuchar el segundo tema musical, si les parece.
Responde. perdiendo el paso en la moral de nuestra sociedad. Inconte, responde ni tú ni yo, somos diferentes. Los ciegos, los necios, acusan a inocentes de traer el mal. Veremos el cielo de mi color y con el corazón. Despierta, revienta, paso en la moral de nuestra sociedad. Inconte, responde ni tú ni yo, somos diferentes. Los ciegos, los necios, acusan a inocentes de traer el mal.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo.
Hola, Julia.
Hola. ¿Qué tal?
Bien. Así, ingresó al
Julia?
Programa. Bueno, les quería contar que
caliente
que
y corriendo, tenemos... se dice así en Venezuela.
Yo no escucho nada, ¿eh?
Ah, no escucha, eso le... tenemos al aire...
No, la verdad es que no estoy escuchando nada, pero bueno.
Hola, ¿escuchás, Julia?
Ahí escuchás,
Julia. Sé que me están hablando así como muy a lo lejos, los escucho, pero no... No llego a entender qué me dicen.
Bueno, mientras...
¿Estamos al aire?
Sí, mientras les cuento a los oyentes que tenemos en el aire a Julia Amore, quien estuvo el sábado en la jornada. Ella es activista y militante por la diversidad y trabaja en el programa de diversidad sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. A ver si podemos solucionar algunos problemas técnicos.
Ahora estoy escuchando un poquito más, ¿eh?
Hola, Julia, ¿nos escuchás?
Hay... mejor. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes y bienvenida a Radio Casona.
Gracias. Buenas tardes a ustedes y a los oyentes.
Bien, estoy acá con Leonardo y José, mis compañeros de radio, y estuvimos conversando, reflexionando sobre el impacto de la jornada del sábado en la que tuviste. Te agradecemos mucho.
Muy buena experiencia, la verdad que estuvo buenísimo el taller que hicimos y la verdad que muy agradecida y muy contenta de haber participado desde la institución y en lo personal también, porque esta serie de actividades hacen que se amplíe un poco el panorama y brindamos un poco más de herramientas entre todos y todas, porque la verdad es que yo también aprendo, como siempre lo digo, en estos encuentros. A veces surgen dudas, consultas y surgen ejemplos del cotidiano, en este caso de la gente que participaba de este encuentro el sábado, donde particularmente trabajan con atención al público y surgen ejemplos y consultas que están muy buenas y que enriquecen un montón. Así que yo aprendo mucho también.
Sí, así es. Sobre todo, en general, el público que asistió son trabajadores de la niñez, que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Al respecto, te queríamos preguntar, ¿cómo trabajan desde el programa de diversidad sexual el tema de género en los niños, niñas y adolescentes?
Mira, no tenemos muchos casos, tenemos algunos. La verdad es que básicamente lo que podemos hacer desde el programa es, en el caso de que se necesitara articular con algún organismo para realizar algún tipo de gestión, se realiza, intervenimos desde ese lugar colaborando, pero más que nada, fundamentalmente lo que podemos llegar a hacer es brindarle contención y apoyo a las familias en estos casos, porque bueno, desde las herramientas que tenemos y con las que contamos en el programa, lo que podemos hacer básicamente es eso, que es lo más importante, ¿no? A veces las familias no cuentan con tantas herramientas, no tienen toda la información necesaria como para afrontar la temática, entonces desde el programa lo que hacemos es básicamente eso.
Bueno, sí, que no es menor cosa, Julia, es importante, y un poco de esto charlábamos en el encuentro del sábado, de la importancia, de cualquier sujeto que tenga alguna inquietud, pues en un proceso, digamos, de definición de género, como mencionábamos, el apoyo de la familia y el entorno circundante, así que bueno, esto ya sería...
Sí, tal cual, y lo que, la verdad es que sí hay un faltante en lo que se refiere, bueno, hablando desde el Estado, que es el rol que por el cual ustedes ahora me convocan, me parece que por ahí tenemos un faltante en esta temática en relación a lo que tiene que ver con la diversidad y básicamente con la orientación sexual y la identidad de género en lo que se refiere a la niñez y la adolescencia. Y ahí sí, realmente es como que no hay muchos lugares a donde acudir, y las familias a veces se encuentran como con esta problemática, ¿no? Donde, necesitan evacuar dudas y hacer consultas o simplemente tener un poco de contención y que se les oriente un poco. Y la verdad es que no hay, por ahora, un organismo o algún lugar específico que se encargue puntualmente de las familias que tienen, por ejemplo, una niña o un niño trans en su grupo familiar.
Bueno, realmente muy interesante lo que nos estás diciendo. Yo te quería comentar que hemos recogido opiniones muy buenas de los participantes en la jornada y que todos consideraron, todos los que llegamos a consultar, ¿no?, como muy necesaria y muy interesante la cantidad de información y de herramientas que recibieron durante la jornada. Impactó mucho.
Qué bueno, qué
bueno. Un tema que vos dijiste que me gustaría que abordaras nuevamente, que es que hay una estadística que la edad promedio de la población trans es de 35 años, la edad.
Sí, actualmente la verdad que es una cifra alarmante y es una cifra que si uno la escucha sin interiorizarse demasiado pareciera que es como una estadística de la edad, la verdad, porque pensar que en estos tiempos que vivimos, en esta era de las comunicaciones y con tantos avances, 2014, casi 2015, decir que el promedio de vida de un sector de la sociedad es de 35 años de edad es como una locura. Pero es real y tiene que ver con un montón de factores que afectan al colectivo trans. El colectivo trans, primero voy a explicar así muy sintéticamente. Trans es una palabra, es un término político. Trans se refiere a las personas travestis, transexuales, transgéneros y a los hombres trans. Entonces, este colectivo ha sido históricamente el colectivo más vulnerabilizado no solamente en nuestro país, en el mundo, desde que el mundo existe, las personas trans han existido, nada más que, bueno, han sido invisibilizadas, negadas, maltratadas, asesinadas, negadas en todo sentido, y hoy por hoy contamos con una equiparación de derechos donde... en base a la lucha y a raíz de la del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, de la militancia, de los grupos del colectivo LGTBI, reclamando y exponiendo el cuerpo en cada marcha y en cada reclamo, llega el momento en el que el Estado, a través del gobierno, como lo fue en su momento el de Néstor Kirchner y ahora de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se hace eco de ese reclamo y surgen estas leyes que se vienen militando y que se vienen pensando desde hace mucho tiempo. Las leyes son nuevas, pero los derechos son los mismos. Son los mismos derechos que han tenido todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Simplemente, y no tan simplemente, con un detalle, que no tan detalle, que el colectivo trans no ha tenido acceso jamás a esos derechos. Uno de los derechos fundamentales tiene que ver con el acceso a la salud integral. Las chicas trans no han tenido acceso a un tratamiento hormonal, a un seguimiento de ese mismo tratamiento con un médico endocrinólogo o simplemente con un médico clínico que haga un chequeo, que es simple, es una extracción de sangre y muestra para hacer un mapeo hormonal y se puede saber qué tipo de tratamiento necesita la persona, porque no todas las personas son iguales, entonces cada cual necesita su tratamiento puntual, pero eso lo puede hacer también un médico clínico. Pero bueno, la verdad es que antes las chicas trans o los varones trans no tenían acceso a estos derechos básicos y fundamentales como la educación, la vivienda, el acceso a la justicia, un trabajo digno y mucho menos a la salud. Entonces, bueno, en esa construcción identitaria, los recursos siempre fueron los que estaban más al alcance de la mano. Entonces, por ahí... escuchamos decir, bueno, sí, se ponen aceite de avión y no miden las consecuencias y demás, pero realmente tiene que ver con un montón de factores, con el contexto en el que viven, con la realidad, con que esto que decía recién, con que hay que trabajar una construcción identitaria que tiene que ver con lo femenino y todo lo que colabore y aporte a feminizar la imagen y a parecerse a lo que cada una necesita ver de sí misma o a lo que autopercibe de sí misma, es un recurso válido y a veces no se miden las consecuencias, pero porque no estaban contempladas desde las políticas públicas tampoco. Hoy por hoy tenemos ley. De todas maneras, la ley es bastante nueva, pero bueno, y falta reglamentar lo que tiene que ver con salud. De todas maneras, más allá de que esté reglamentada o no, la ley existe y hay que respetarla, y todas las personas, sean trans o no, tienen acceso a la salud. Entonces cualquier persona trans puede ir a cualquier hospital y solicitar ser atendida, solicitar o ser atendido, hacer un tratamiento hormonal, y también tener acceso a las cirugías que tienen que ver con la feminización o la masculinización de su imagen de acuerdo a lo que autoperciben de cada uno o de cada una.
Sí, bueno, y un poco esto que mencionas tiene que ver con esto. Al pensar en este promedio de mortalidad, también hablamos, como dijiste, de que es el acceso a diferentes derechos que ya están, y esto se enlaza con el derecho, por ejemplo, al trabajo o a la,
claro, porque,
o a la educación.
Claro, porque el promedio de vida tan terrible que escuchamos tiene que ver con eso, con que las chicas antes no había acceso a la educación, por ende no tenían formación ni muchas herramientas como para tener acceso a un trabajo digno, y lo más accesible mayormente tiene que ver con la situación de prostitución. En la mayoría de los casos las chicas trans han sido excluidas primero del núcleo familiar, que es el núcleo básico de contención y de amor para la formación de cualquier ser humano. Y por ende, bueno, estar expuestas a esa situación de calle, de prostitución y no tener el acceso a la salud integral hace que, en términos generales, y diciéndolo muy a grosso modo, ¿verdad? Claro. Pero hace a que este promedio de vida sea de 65 años.
Sí, ya que hablamos, a ver, que es un tema en el que también muchos nos estamos nutriendo y que siguen habiendo muchas cosas en construcción, quisiera un poco que nos orientaras, a ver, acotadamente por supuesto, sobre algunos términos, ¿sí? Y pensábamos un poco en la diferenciación entre lo que sería orientación sexual, identidad o expresión de género.
La orientación sexual tiene que ver con el sentir.
Okay.
Con la acción afectiva, amorosa y con el deseo sexual por un sexo u otro, o por ambos sexos.
Okay.
Digo, eso tiene que ver con la orientación. Nosotros no hablamos de elección sexual porque yo, si tuviera, por ejemplo, una persona heterosexual enfrente mío en este momento, le preguntaría en qué momento eligió ser heterosexual.
Okay.
Y la verdad es que en la mayoría de los casos, cuando lo hago, la gente no sabe. Primero, la primera reacción es decir, sí, yo elegí. Entonces le digo, bueno, dale, contame qué día, cuándo elegiste. Y la gente se pone a pensar y se da cuenta de que no es algo que se elija. Uh-huh. Sí, hay una marcada orientación. Desde muy temprana edad, más allá de lo que uno comprenda con el niño o no, uno sabe que se siente atraído o atraída por un niño, por una niña o por ambos, quitándole la connotación sexual, simplemente hablando de atracción. Y okay. Eso ya marca la orientación de cada ser humano, ¿no? Y de cada persona. Entonces después, en la madurez, en la adultez, uno va manifestando esas orientaciones y sí puede haber una elección de asumir o de hacerse cargo o no de lo que realmente le sucede, pero la verdad es que la orientación sexual no es una elección, sino que tiene que ver con el sentir. Y después, lo que tiene que ver con la construcción identitaria o la identidad de género, tiene que ver con lo que cada uno autopercibe de uno mismo, ¿no es cierto?
Sí.
La autopercepción, en realidad todo es una construcción, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con cuestiones socioculturales y con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero bueno, digo, más allá de que todo es una construcción, la identidad de género, más todavía, porque tiene que ver con lo que la persona siente de sí misma. ¿Sí?
Perfecto.
¿Queda más o menos claro? No tiene que ver eso con la orientación sexual, porque una persona se puede autopercibir desde un lugar femenino y puede tener una construcción identitaria que tiene que ver con lo femenino, porque se identifica de esa manera, pero la orientación sexual no depende de eso. ¿Queda claro?
Sí, digo, sí, muy interesante.
La identidad de género no define la orientación sexual.
Bien.
Son dos cosas muy diferentes.
Yo te quería preguntar desde el sí. INADI, que es el organismo en el que vos te desempeñás, ¿qué acciones se llevan a cabo para disminuir o eliminar las actitudes discriminatorias? Para disminuir las actitudes discriminatorias.
Bueno, básicamente lo que más hacemos en ese caso para prevenir estas cuestiones de discriminación y demás, lo que más hacemos es trabajar en capacitaciones. Damos capacitaciones en diferentes instituciones, articulamos con un montón de otros organismos también del Estado y por qué no también organismos privados, instituciones privadas, digo, que se solicitan el servicio. Las capacitaciones en general hablan de conceptos básicos que tienen que ver con discriminación, hablar un poco del paradigma, de lo normal, a qué le llamamos normal y qué creemos que es normal y qué no. Normal es una palabra que básicamente no utilizamos en el INAVI, pero sí, en este caso, para hablar del paradigma, la utilizamos y podemos deconstruir un montón de cosas que están muy incorporadas en la sociedad y que tienen que ver con lo cultural. Pero a veces lo cultural tiene sus cosas muy buenas y a veces tiene sus cosas que pueden llegar a ser nocivas, como la naturalización, naturalizar un tipo de discriminación sin casi darnos cuenta, y por el simple hecho de no estar prestando tal vez mucha atención al lenguaje. Ajá. Entonces, en las capacitaciones lo que hablamos es un poco de esto, también hablamos de diversidad sexual y de qué se entiende por la diversidad sexual, y de algunos términos que no todo el mundo maneja y no todo el mundo conoce. Y está bien que así sea, pero bueno, nosotros les hacemos de acercar esta terminología que no es nueva, pero que hoy por hoy al estar con un...
Bueno, teníamos en línea a Julia Amore, activista y militante por la diversidad, trabaja en el programa de diversidad sexual del INADI. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros.
Como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo, no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero. Personalidad, para odiar hay que querer, para destruir.
realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vamos llegando al final del programa de hoy. En línea estamos despidiendo, como corresponde, a Julia More, porque se nos cortó la comunicación.
Muchas gracias, Julia, por todo tu aporte.
Así es. Bueno, antes de despedirnos, queremos hacerle otra invitación a una actividad de una organización que también estuvo una representante acá. Estamos hablando de la Asociación Civil Trama. Ellos el martes 30 a las 18:30 en el Salón Intersecretarías de la Legislatura Porteña presentan los resultados de su investigación Jóvenes, Relaciones de Pareja y Malos Tratos en el Noviazgo. Comparten una mesa de análisis con los legisladores. Ellos estuvieron contándonos sobre esta investigación y la presentan el martes. Están todos invitados.
Bueno, también queríamos anunciar que el día 29 de octubre, miércoles, programa de radio, va a ser especial, ya que nos proponemos festejar de alguna manera el año de emisión de nuestro programa de radio. Empezamos allá por octubre del 2014 y aquí vamos por el programa José 36.
36.
El 2013.
2013, perdón.
Allí por noviembre nos juntábamos a pensar este programa de radio que ya lleva 36 programas.
Entonces pensamos que merece festejarse y a la vez anunciar algunas propuestas de mejoramiento para el programa en el futuro próximo y en el año 2015. Así que queremos decirles que va a ser un programa abierto, se va a hacer en el salón de aquí de Arinfo, y están todos los que quieran participar invitados a participar de manera activa del programa, a dar sus opiniones, a hablar, a estar presente. Va a haber algunos números artísticos, en fin, va a ser una fiesta y están todos invitados.
Así es, estamos muy contentos de que nos estén acompañando desde hace 36 programas, mucha gente, y que nos brinden su apoyo y bueno, y nos feliciten por algunos programas, que es para construir entre todos, además.
Sí, bueno, y seguimos construyendo en este espacio. Comenzamos con, bueno, de a poquito, aprendiendo a hacer radio nosotros también, que nada que ver. Uh-huh. Y bueno, aquí vamos, son 36 programas, tratando de ir mejorando uno a uno y nada, difundir también el trabajo de tantas otras personas que están en esto de la promoción de derechos y promoción y restitución de derechos de la niñez y adolescencia, en lo que hay, bueno, mucho por hacer y mucho por construir, y creo que manteniendo también esa actitud un poco de humildad y de enlace con otros organismos, pues podemos generar cosas mucho más ricas e interesantes para todos.
Así es.
Nos despedimos hasta el miércoles próximo.
Gracias, Eselin. Hasta el programa número 37.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.